Y como explicábamos esta mañana en nuestros servicios informativos ayer, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reunía a los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes, entre ellos el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sonia?
Un encuentro que debía servir, imagino, para poner las bases de estas semanas que tenemos por delante con, bueno, pues, con esa amenaza ahí latente del otoño y bueno, con muchos miedos e incertidumbres, imagino, de lo que pueda ocurrir con la vuelta al cole, bueno, pues ahí mismo, a 2 semanas vista. En fin, ¿cómo fue ese encuentro con el presidente de la Junta y con los consejeros?
Bueno, fue una reunión larga, ¿no?, en la que se nos puso de manifiesto, en primer lugar, cada vez la situación de cada una de las provincias, ¿no?, la situación preocupante, ¿no?, prácticamente como tónica general de toda la comunidad autónoma, que lo que es la evolución de la pandemia que se podía prever, pero que lógicamente, por previsible, no deja de ser inquietante, ¿no?, y preocupante, ¿no? Es decir, la necesidad de trasladar un mensaje unánime, no solamente ya de coordinación, ¿no?, a toda la sociedad soriana, en particular de Castilla y León y en general, ¿no?, sino también de la necesidad de intensificar las medidas de distanciamiento social, de la atención máxima y el seguimiento de las instrucciones de las autoridades sanitarias, en definitiva de una relajación cero, ¿no?, tanto en cuanto la necesidad más importante para cortocircuitar la cadena de contagios, precisamente ese distanciamiento social y ese requerimiento de las que nos hacen día tras día las autoridades sanitarias, es de ese constante apelar a la responsabilidad individual que hace que tengamos un poco más de inmunidad colectiva, ¿no?, que es lo que se busca en el distanciamiento social y, por tanto, el cortocircuito de la cadena de contagio, ¿no? En esa línea creo que estamos trabajando, ¿no?, de forma permanente, no solamente en estas últimas semanas, sino prácticamente desde el pasado 10 de marzo, ¿no?, que la primera rueda de prensa que nada compartimos con esto, el mensaje ya fue prácticamente el único y el fundamental, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, y bajo la premisa que nos trasladaban tanto el presidente Mañueco como el presidente Igea de que no podían volver a ocurrir las cosas que han pasado en el mes de marzo, el requerimiento de los gobiernos locales y el mío personalmente de que para que no ocurran las cosas que ocurrieron, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Tenemos que desarrollar planes de contingencia que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que desde el punto de vista sanitario, ahora ya también desde el punto de vista educativo, puedan dar una respuesta mucho más eficaz al problema que tenemos por delante, ¿no?, a los diferentes variables de problema que tenemos por delante, ¿no? Y en ese sentido necesitamos, bueno, no solamente apelar a la responsabilidad ciudadana, sino también a la acción coordinada de todas las administraciones, fundamentalmente aquellas que tienen competencias en el asunto, desde el punto de vista social, sanitario y educativo, no hay otra que la comunidad autónoma para poder desarrollar, como digo, plan A, plan B, plan C, distintos escenarios de contagio, distintos escenarios de tensión o de presión sanitaria, en epidemiología, en primaria, en hospitalaria, para poder, como digo, dar una respuesta eficaz, ¿no? Y en eso, pues, mostrar toda la disposición de los gobiernos locales, pero también entender que es escasísimo el margen de maniobra que un ayuntamiento tiene ante una crisis sanitaria de esta envergadura, ¿no? Por marco competencial, porque nosotros no podemos atender, lógicamente, en las necesidades sanitarias, ¿no? Nosotros no contratamos médicos ni tenemos cobertura y competencia en de esas características, ni tampoco educativas, ¿no? Que es otro de los, digamos, los puntos que más preocupan ahora mismo a la sociedad en general y a las administraciones, en este caso a los ayuntamientos en particular, ¿no? Necesitamos, como digo, un desarrollo de planes educativos que más allá del esfuerzo que están haciendo, mucho hay que reconocerlo, ¿no?, al personal docente, a los equipos directivos para poder desarrollar sus propios protocolos individualizados en cada uno de los centros dentro del marco general que aplica la comunidad autónoma, necesitamos también tener, como digo, una información detallada del mismo, porque participamos de forma activa, en el caso de los ayuntamientos, con la limpieza y desinfección de los colegios, en el que seguramente habrá que duplicar no solamente los recursos económicos y de personal, sino, bueno, todos los esfuerzos que están haciendo, pero también la parte fundamental para que los planes puedan funcionar, ¿no?, que son los que participan directamente de los mismos, como son las alumnas y alumnos de primaria y secundaria, como son los padres y madres, que tienen que tener una repercusión directa y una seguridad de que en los colegios, ¿no?, en los institutos, se están siguiendo todas las directrices de cobertura sanitaria y qué hacer y qué no hacer cuando surja un brote, un, contagio en un aula, con el confinamiento de esa aula, o en un colegio con el confinamiento completo del colegio, que tengamos que desarrollar también una respuesta para que la teleeducación sea válida para esos días en los que se mantenga la cuarentena o el confinamiento y no volvamos a perder prácticamente el curso escolar como se perdió la vez anterior, ni que nos pilló desde luego sin los deberes hechos en lo que es la tecnologización de la educación, ¿no? Uh-huh. Y creo que en ese sentido también necesitamos dar una respuesta, ¿no? Dar respuesta ante estos requerimientos fueron que estos próximos días, a finales de semana, a principios de la semana que viene, nos trabajarían, nos presentarían toda la documentación y todos los planes y que sería un esfuerzo para implicar a todas las administraciones desde la plena disposición, como digo, que pusimos encima de la mesa todos los ayuntamientos que estuvimos presentes en la reunión, de colaborar hasta el máximo de nuestras posibilidades en todos los aspectos, ¿no? Ese es un poco el resumen de todo lo que ocurrió.
Como decíamos al inicio, Carlos, la vuelta al cole está ahí mismo, a principios del mes de septiembre para los alumnos de infantil y primaria en principio. Hablas de la semana que viene, pero ¿se ha establecido ya alguna fecha concreta de cuándo habrá unas directrices a seguir para que esa vuelta al cole sea lo más segura posible y qué decisiones tomar en caso de que empiece a aumentar el número de contagios con esa vuelta al cole, ¿no?
Bueno, lo que nos trasladaron, la respuesta que nos trasladaron con la vuelta al cole y en otros muchos temas, es que a finales de esta semana, principios de la que viene, comenzarían, digamos, a comunicar, ¿no? Y a dar la información de cuál es la dinámica, los mecanismos de estos protocolos o de estos planes de contingencia que se van a desarrollar en todos los centros educativos y que sería primero a través de los CECOPIS provinciales y con posterioridad a través viendo del Consejo Escolar Municipal o bien a través de las reuniones que podamos tener ad hoc en cada uno de los centros, cuál va a ser, ¿no?, el papel que tengamos que jugar cada uno de nosotros y cómo va a ser la cadena de transmisión para que tanto los padres y madres como el alumnado pueda tener una veracidad, ¿no?, una información absolutamente detallada de cuál es el papel que tenemos de jugar todos y cada uno de nosotros, ¿no? No digo las fechas, las marca la comunidad autónoma, que es la competente en el mismo, y nos remitieron finales de esta semana, jueves, viernes, principios de la semana.
En cuanto a esa posibilidad del estado de alarma regional, al que apuntaba ayer IGEA primero y después el presidente Mañueco, ante ese aumento creciente de casos en estas últimas semanas, ¿cómo lo veis desde aquí, desde el Ayuntamiento de la capital?
Bueno, lógicamente, desde la plena conciencia de que la deriva de la crisis sanitaria conlleva, y lo estamos viendo ya, ¿no?, una crisis de empleo, una crisis social, una crisis económica absolutamente brutal, ¿no? Si hablamos de la crisis del 2008 como la más importante en los últimos 100 años, ¿no?, desde el crack de la bolsa del siglo pasado, creo que esta va a sobrepasar con creces, ¿no? Es verdad que también desde la esperanza de que la respuesta que están dando instituciones como la Unión Europea y los estados no va a ser la misma, ¿no? Es austeridad y, por tanto, las políticas públicas van a ser las que tienen que centrar el debate de la salida de la crisis, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener una esperanza en que tienen que elaborar unos presupuestos lo antes posibles del Gobierno de España y de la comunidad autónoma que fijen la inversión pública en la corrección de los desequilibrios territoriales que son cada día más importantes y que la pandemia los ha hecho más crudos, ¿no? Que cuando tocan la sanidad afecta lógicamente a la salud de las personas, a la vida de las personas de forma directa e íntegra, ¿no? Y por tanto necesitamos dar cobertura a muchas deficiencias y la política pública tiene que ser como objetivo fundamental el paso a seguir, ¿no? Y si se produce un nuevo confinamiento, se producirá lógicamente un recrudecimiento de las condiciones, ¿no?, de la crisis social y la crisis económica, ¿no? Y eso no lo queremos nadie, ¿no? Pero también desde la certeza de que no habrá recuperación económica si no se garantiza, ¿no?, la salud de las personas, ¿no?, la salud de la ciudadanía, ¿no? Por tanto, es una cuestión que es absolutamente imposible de plantear, ¿no? Se escucha mucho, ¿no? No puede haber un segundo confinamiento porque hemos repetido en muchas ocasiones, ¿no? Si no te afecta el virus, te va a afectar tanto la crisis económica que al final estás igual de mal, ¿no? Pero la realidad es que si volvemos a lo del mes de marzo, tenemos que volver a un confinamiento, ¿no? A lo mejor no será generalizado, ¿no? Será parcial, territorial, de un barrio, de un colegio, de una ciudad, como le sucede ahora a Aranda de Duero, o de una comarca o de una provincia, ¿no? Pero lamentablemente eso será que no hemos sabido dar una respuesta eficaz, porque ya no hay imprevisión. En marzo es verdad que se ha dicho mucho, no se podía prever, ¿no? En septiembre ya sí, se podía prever, ¿no? Y por tanto se necesitan poner encima de la mesa esas medidas correctoras, esas medidas que vengan, esos planes de contingencia que vengan a prever en todo tipo de escenarios, incluso el más duro, ¿no? Para poder dar una respuesta eficaz, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un esfuerzo y exigirles esfuerzo a todas las administraciones, ¿no? Cada uno en el marco competencial, porque lógicamente los ayuntamientos, como hemos dicho antes, poco margen de maniobra podemos tener, ¿no? Pero si hace falta, ahí tendremos que estar arrimando el hombro y poniendo todos los medios económicos, físicos, humanos, para poder de alguna forma resolver el problema en el que estamos ubicados, ¿no?
Una última cuestión. Te hemos oído en muchas ocasiones durante estos meses hablar del necesario refuerzo después de lo que hemos vivido en esta provincia especialmente. El necesario refuerzo sanitario en tres áreas. Imagino que ayer no hubo tiempo para esa concreción, pero si vuelve esa oleada en otoño como se prevé, igual que ahora mismo estamos en una situación tranquila a nivel hospitalario, puede volverse a complicar en cuestión de horas, y ya lo vimos en marzo. Quiero decir que ese puntal también es vital, ¿no?, para que no volvamos a estar en lo mismo.
Bueno, yo no paso ni una oportunidad, ¿no?, de que no lo ponga encima de la mesa, mucho menos que están los máximos responsables, ¿no?, de la gestión de sanidad de la provincia de Soria, de la comunidad autónoma, ¿no?, en este caso consejera de Sanidad, vicepresidente, presidente, consejero de Fomento y consejero de Presidencia, ¿no? Y yo les planteé, ¿no?, la necesidad y les pregunté, ¿no?, la necesidad, o cuál había sido, ¿no?, y qué se traducía, ¿no?, ese refuerzo en epidemiología, ese refuerzo en primaria y ese refuerzo en hospitalaria, no solamente en personal sanitario, sino también en medios o equipamientos técnicos y material sanitario, ¿no? Y creo que son las tres variables de tres que hay que reportar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la respuesta es que se están haciendo todos los esfuerzos, no se cuantificó, pero necesitamos saber si esos refuerzos son reales, si esos refuerzos son suficientes y bueno, si existen esos planes de contingencia para dar cobertura a un escenario que nadie queremos, pero que si se produce tenemos que responder de una forma muy diferente a la que respondimos en el mes de marzo, ¿no? Con el bien de todos, sobre todo fundamentalmente de los que lo padecimos en la provincia.
Pues Carlos, gracias por pasar por nuestros micrófonos. Muy buenos días.